Tocando el balón.
¿Qué tal, amigos cibernautas de todas partes del mundo? Los saluda con muchísimo gusto Eric Rico en este que es nuestro podcast número 70, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. En esta ocasión hablaremos a fondo el tema, la problemática, la circunstancia, la situación que está viviendo el equipo de Monarcas Morelia. Pues resulta ser que de una semana a la fecha las cosas han ido muy, pero muy mal. Verdaderamente esto es hasta alarmante de llamar la atención. Sin querer ser amarillista ni mucho menos, observamos cómo Monarcas Morelia ha dejado ir puntos de una manera verdaderamente vergonzosa, angustiante y muy preocupante es toda esta cuestión. De hecho, por tal razón, por tal circunstancia, por tal situación, el presidente del equipo de Monarcas Morelia, el señor Álvaro Dávila, pues dio la cara por el equipo y habló precisamente de toda esta cuestión, habló de lo frustrado, de lo molesto, de todo lo que está viviendo dentro de este campamento, dentro de este seno del club Monarcas Morelia. Desde luego que hablaremos de esta que ya es la cuarta derrota en forma consecutiva en su casa. Hablaremos de esa derrota sufrida en la Copa, con la cual han quedado eliminados en octavos de final. 1-0 por el equipo de las Chivas. Estas Chivas que, pues la verdad, se ha dicho, quedaron a deber horrores, Un penalti muy, pero muy dudoso, y con eso fue más que suficiente para eliminar a los Monarcas. Y desde luego, también profundizaremos en el tema del próximo rival, el próximo partido en la liga, que es nuevamente el Rebaño Sagrado. Sábado, 9 de la noche, en el Estadio de las Chivas. De esto y de muchísimo más hablaremos en este que es nuestro podcast número 70. Y para hacerlo, saludo con muchísimo gusto a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. Él es mi amigo, se llama Antonio Herrera.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de TocandoElBalón.com. Pues así como yo señala, San Bombazo, pues qué racha agarró el equipo de Monarcas Morelia. Publicábamos en esta página, pues son 3 partidos en casa, va a ser toda una fiesta. Se espera que el equipo se brinde, que la gente tenga alegrías, y fue todo lo contrario. Vino el presidente a disculparse ante la afición, a respaldar al técnico y a señalar, ¿no?, que pues, ¿qué pasa con los jugadores? Finalmente, en una buena medida, en este jueguito, ellos tienen bastante responsabilidad.
Fíjate, Herrera, que a mí me llamó la atención algo en toda esta seguidilla de partidos perdidos. De pronto les preguntabas a los jugadores, le preguntabas al cuerpo técnico, ahora inclusive a la misma directiva, y todos coincidían en algo que, pues, a la postre puede ser muy preocupante. No saben. No saben qué es lo que ha sucedido. No saben qué es lo que ha acontecido para que los resultados sean todos negativos. Realmente no tienen palabras, no tienen explicaciones, no hay excusas, Herrera. Y esto, verdaderamente, esta lectura, pues sí, deja hasta cierto grado un dejo de preocupación enorme en la afición moreliana.
Queremos dejar algo en claro. Yo creo que ningún equipo del mundo o ningún jugador sale a perder. No estamos diciendo con esto que lo que hemos comentado a través de la radio y de esta página sobre la actitud de los jugadores. Ningún equipo, ningún jugador sale a perder. Pero sí hay ciertos detalles ahí, y voy a poner 2 bastante claros y que me llaman mucho la atención, porque quizás pues nos reflejen, ¿no?, de lo que viven o qué pensarán los jugadores. Ayer en el partido de Copa. Bueno, estamos grabando este podcast el miércoles, entonces por eso estamos hablando de eso. Se estará publicado jueves 29. Bueno, en el partido de Copa va a Yair Urbina con toda la enjundia al ataque, con toda la actitud. Contraataca al equipo de Chivas, todo lo vimos ahí en el palco de prensa, y regresa caminando. O sea, bueno, eso llama bastante la atención. Yo he visto inclusive partidos amistosos, el portero regresa matándose, desviviéndose por llegar a su área. No, él regresa caminando. Y en los dos partidos de liga, pues no vamos a decir nombres, pero jugadores también caminando, literalmente. Sobre todo en el de Puebla, cuando ya tenías la ventaja de 2-0. Diego Valdés tiene dos jugadores para servir ahí la pelota, para matar el partido, el 3-0. Opta por disparar y dispara arriba del marco, ¿no? Son ejemplos que dices, bueno, el jugador, ¿en qué estará enfocado? ¿En qué estará mentalizado? ¿Por qué no reacciona de acuerdo a la situación que se vive?
Fíjate, Herrera, que yo creo, así de entrada, que tenemos que dividir las cosas de una manera fría y objetiva. Primeramente, el tema de la Copa, que me atrevo a decir en estos momentos, le estorbaba más que otra cosa a los Monarcas. Ya, se acabó. Ahora sí que se cumplió nada más, por eso se jugó inclusive pues con solamente un cuadro alternativo, prácticamente solo Carlos Morales de inicio como de los titulares, de ahí en más ninguno otro. Ya en el segundo tiempo pues ingresó la dupla chilena, que sí se vio una diferencia pues muy notoria, tanto con Rodrigo Millar como con Valdés, con Diego Valdés, pero hasta ahí. Chivas, por otra parte, salió a jugar con 6 titulares indiscutibles, poniéndole mucho más respeto, más seriedad a la cuestión, e inclusive metiendo todavía de recambio a otros 2. Entonces, pues mostrando que el interés que todavía que tiene este equipo, que es el más popular de México, sin duda, ¿no? Monarcas, insisto, no le interesaba la Copa, incluso le estorbaba. Hasta ahí queda ese tema. Entonces, pues ya, se acabó 1-0, con un penalti dudoso que para mí, desde mi punto de vista, ni era inexistente, pero bueno, ya en fin, eso es harina de otro costal. Ahora la problemática debe ser total y completamente enfocada en el tema de la liga. Lo que es también preocupante, sin querer caer en alarma, ni mucho menos, es que todos los jugadores están muy molestos y están incómodos con el tema arbitral. Ojo con esto. El tema arbitral puede ser contraproducente si se insiste mucho en seguir con esto de estar poniendo el dedo en la llaga o el dedo en el renglón y mencionando públicamente que los árbitros los están lacerando, que los árbitros los están castigando, que los árbitros están afectándolos. Porque sabemos que el arbitraje en México luego tiende a ser vengativo, Herrera. Aguas con eso.
Esa es una manera, y toda la gente que está en el fútbol sabe, pues, de tener una válvula de escape, ¿no? Una justificación. Porque en el partido contra Puebla, oye, expulsan a uno de Puebla. Ahí, ¿cuál es la justificación? En 12 minutos te da la vuelta, con uno menos. ¿En serio? Me parece que ya más bien es una cuestión, e insisto en este tema de Chucho Urbina, porque pues ellos no están jugando la liga, están ahí, estos eran sus únicos partidos de oportunidad para mostrarse, y lo ves caminando ya sobre el final del partido, se va con todo el ataque, regresa caminando. O sea, me parece que sí existe algo ahí dentro del grupo, no es división, no es que todo se lleve mal, o no es que estén contra el técnico, sino hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en general? Porque lo estamos viendo, tanto en el grupo que jugaba la Copa como en el que está disputando la Liga MX.
Bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos a la primera pausa y regresamos? Este es nuestro podcast número 70 y lo hacemos con mucha pasión para ti, ciberescucha de Tocando el Balón. Pausa y regresamos.
¡Tocando el Balón!
Señoras y señores, los pasteles más exquisitos de toda la ciudad están en...
Canela.
Toda clase de pasteles, educación,
gracias, para 15 años, bodas
y para Guare
ocasión. Ah, Guare, muy bien, la Guare también puede ir a comprar.
¿Qué se hace?
Sí, cómo no.
Ricura, sabrosura ahí.
Sabor.
¿Dónde está esa pastelería? Voy por 10 pasteles.
A Morelos Norte, a unos pasos de la cultura.
Muy bien.
Canela.
Morelia, ciudad señorial y de tradiciones. Tradiciones que dejan huella en el paladar, como el buche Gil Gaitán. Con más de 60 años ofreciendo deliciosos tacos de buche, nana, tripa, hígado, ubre, cueritos y patitas. Encuéntranos en nuestras dos direcciones: Avenida Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A, contra esquina del antiguo IMSS. Gil Gaitán, del buche, el pionero y el titán.
Los domingos, de 3 a 4:30 de la tarde, tienes una cita para compartir la pasión por el fútbol, tocando el balón, a través de Vox 103.3 de FM, con toda la información de Monarcas Morelia. Fútbol nacional e internacional, con el estilo que nos distingue desde hace más de 8 años. Soy Eric Rico y te invito a que nos acompañes. Recuérdalo, tocando el balón, domingos, 3 de la tarde.
¡Tocando el balón!
¡Ya regresamos a este que es nuestro podcast número 70, solo aquí en tocandoelbalón.com. Oye, Herrera, fíjate que a mí ya me dio hambre, como que yo ya tengo ganas de comerme un buen taco. Un taquito de nana, de tripa, de ubre o de cueritos. ¿Qué te parece si te invito a ir a los tacos de buche Gil Gaitán?
Así es, un bombazo, toda una delicia, de verdad, si usted no los ha probado. Y además que ahorita la afición se siente molesta, se siente triste. No, hombre, no hay mejor cosa que algo que caiga bastante bien al paladar. Y los tacos de Gil Gaitán, pues son la mejor manera, ¿no?, de confortar el alma, Zambombas.
Así es, desde las 3 de la tarde, ahí en la calle Michelena 38A, prácticamente contra esquina del antiguo IMSS, o en Lázaro Cárdenas 451. Vámonos a los tacos de buche de Gil Gaitán. Y también vamos a escuchar rapidísimo, Herrera. Sí, dime.
Ahí hablo del Mercado de Independencia, ¿eh? Solo, ahí es caminero el asunto. Si usted lleva algún asunto...
Mucha prisa,
ahí hablo del Mercado de Independencia, los tacos de Gil Gaitán.
Bueno, ¿qué te parece si invitamos entonces a los tacos de buche Gil Gaitán al presidente del equipo de Monarcas Morelia, al señor Álvaro Dávila, al cual estuvo presente y pues habló?
Dijo que están enojados, avergonzados... Y casi todo lo que termine en hados.
Sí, preocupados, enojados, avergonzados y encabronados. También lo dijo. Pues vamos a escucharlo entonces. Él es el presidente del equipo de la fuerza.
Que como directiva nos sentimos muy apenados, preocupados, frustrados, enojados. Casi todo lo que termine en hado. Por no decir encabronados también. Pero por estos dos últimos partidos que hemos jugado en casa, realmente fue una situación que, pues, entre circunstancias y muchas otras cosas que no tienen explicaciones o que todavía no las encontramos. Es una pregunta que siempre digo, y es una de las decisiones más complicadas que existe, yo creo, dentro del manejo de un equipo de fútbol. En este momento no estamos pensando absolutamente en esa posibilidad, porque sentimos que este cuerpo técnico ha trabajado que nos lo ha demostrado desde el torneo pasado, lleva más de un año trabajando con nosotros. Sentimos que hay un buen ambiente, que hay un buen grupo, que se ha estado haciendo el trabajo, pero bueno, hay circunstancias que a veces escapan. En este momento no estamos pensando en eso.
Bueno, pues ahí están parte de las declaraciones que ha vertido el señor Álvaro Dávila Alanís, presidente del equipo de la Monarquía. El profesor Enrique Mesa no se va. No se va y no se va, Herrera.
Hay un problema nomás. Si esta declaración se diera en Holanda, en Italia, en España, pues sí, sí le creo, ¿no? Además, si fuera torneo largo, no se va. Pero estamos en el fútbol mexicano, San Bombazo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la misma directiva de Monarcas Morelia? Alfredo Tena no se va. El Yayo de la Torre no se va.
Sergio Bueno.
Sergio Bueno no se va. Y estamos hablando de que ellos tuvieron una etapa muy breve. A lo que me quiero referir es que cuando se da normalmente esa palmadita en la espalda, de manera, no sé cómo llamarlo, curiosa, hay una derrota y pues sí se va.
Ah, bueno, es que ahí cabe mencionar ese tema, ¿no? Cuando se te da el espaldarazo, tú tienes que, ahora sí que...
Es una señal de, pues, o sacas algo...
Exacto, a eso me quiero referir. Tú tienes que demostrar y tú tienes que ese respaldo que se te está brindando, pues tienes que esa confianza, pues, dar algo a cambio de ella. O sea, ¿a qué me refiero? Pues obtener resultados. Obtener resultados, porque de no hacerlo, los torneos cortos no permiten. Otra cuestión que, pues, en un momento dado pensar ya en otro estratega. Y ahí yo te haría la pregunta, te la he hecho ya en varias ocasiones, pero ¿es este el momento de cambiar de capitán, de cambiar de timón, de cambiar de estratega?
Bueno, ahí ya voy a hacer como el profe Mesa. Eso no me lo tienes que preguntar a mí, ¿verdad? Sino a la directiva. Pero viene una fecha FIFA, hay un receso. Si no se dieron buen resultado en Guadalajara, hay tiempo para... Y yo creo que ya tienen vistas opciones. Siempre en el escritorio de una directiva hay opciones, incluso sin que ellos las pidan. Ahí tienen el archivo de los entrenadores, ahí solito les llega. Y pues no parecería, ¿no? Pero hay un espacio ahí que puede dar lugar a ese cambio.
Fíjate que la baraja de técnicos que yo observo desempleados en estos momentos no la veo para nada muy alentadora, por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Yo insisto que yo sí creo que no es el momento de cambiar de timón, no es el momento de cambiar de líder del banquillo. Creo que al término del torneo sería lo idóneo. Ya pensando en el siguiente torneo que viene bravísimo y pensando en que el nuevo estratega tuviera también la oportunidad, pues, de traer los refuerzos idóneos para la estrategia que intenta implementar. Esto hablando en números. Si en un momento dado el profe Mesa logra enracharse en este cierre de torneo, pues ni pensarlo y vámonos con él y a donde tope. Porque sí hay que mencionarles algo, amigos cibernautas. Monarcas Morelia necesita... por lo menos de 50 a 52 puntos en el año futbolístico. ¿A qué me quiero referir? Si en este se logran 23, por mencionarlo, en el otro se ocupa 27 o 28 o quizás hasta 29. Entonces, de ahí la suma y de ahí la importancia de cosechar unidades en este torneo y en el siguiente.
Bueno, sí, en ese sentido sí tiene razón, señor Samombazo. Pero vamos a la lógica de los directivos. Ellos no pueden estar esperando a que ocurra algún milagro. Si no se dan los resultados, a veces hemos visto incluso que hay equipos líderes generales y remueven al entrenador. O sea, en el fútbol mexicano pasa. Y ciertamente, si uno observa el balance del profe Mesa con Monarcas, es muy positivo en cuanto a triunfos y empates. En relación a las derrotas, no habría por qué. Pero bueno, les quiero insistir y reiterar, esto pasa muchísimo, entonces no nos sorprenda que la directiva tome una decisión así, aunque también se la compra un poco. Me parece que ahí, dentro de Monarcas, no sé qué tan bueno sea, pero hay como una confianza de que alguno de los involucrados, por los problemas que tiene económicos, institucionales, se va a caer. Pero también no puedes estar esperanzado a eso.
Y en definitiva que no. Hemos visto que ahora sí que la tablita de salvación se llama Veracruz.
Ojalá.
Es al, o Jaguares. Son los equipos que vemos con mayores posibilidades de pelearles y de un momento dado que ellos sean los que pierdan la categoría. Pero no obstante de ello, siguen arriba en el tema porcentual. Digo, Veracruz está en estos momentos 4 puntos todavía arriba de Monarcas.
Sí, pero bueno, posiblemente ellos tengan un cálculo, ¿no? Nos tenemos que levantar, vamos a estar ahí palmo a palmo, los vamos a superar, entonces puede ser que no sea necesario de cambiar el entrenador, o puede ser que sí, en serio. Esto es muy, muy contrastante a veces en el fútbol mexicano.
Bueno, nos vamos entonces rapidísimo a la última pausa y regresamos en nuestro Podcast 70, aquí en Tocando el Balón.
¡Tocando el Balón!
PCM Noticias, llevando la información a tus manos. Lee, ve y escucha el acontecer local, nacional e internacional en tendencia. www.pcmnoticias.mx. PCM Noticias, periodismo y comunicación en movimiento.
Fútbol. Filial Cholos Morelia. Entrena fútbol como los profesionales. Goza de los beneficios que te ofrecemos, así como las instalaciones y visorías programadas, además del equipo multidisciplinario. Síguenos a través de nuestras redes sociales o búscanos como Filial Cholos Morelia. Sé un campeón, sé un profesional, sé un Cholo Escuincle.
¡Tocando el balón!
Bueno, pues ya estamos abrochando este nuestro podcast número 70, solo aquí en tocandoelbalón.com. La afición opinó, señor Herrera, la afición presente, y que hay que mencionarlo, ¿eh? Ahora sí que la afición es lo que más ha respaldado a Monarcas. No puede haber crítica o exigencia en el tema de la afición, porque martes 9 de la noche, día laborable, una tormenta bastante considerable, prácticamente los primeros 30 minutos, y un entradón bárbaro en el Estadio Morelos.
Sí, se bombazó. Y además, pues sí llama la atención, ¿no? Mucha gente iba con esa idea y además lo dice en el balonómetro. Pues es que esto no es lo que importa, ¿no? Sino lo que importa es el torneo de liga. Pero iban con la esperanza de una alegría. Aunque al final termina por aceptar que, bueno, ya esto se debe de dejar atrás.
Bueno, pues vamos a escucharlos precisamente. Esto es lo que opinaron. Esta fue la calificación que dieron a la forma de jugar de Monarcas ante las Chivas. Esto es El Balonómetro.
No solamente son 11 jugadores. 11 jugadores. En Tocando el Balón. Tocando el Balón. La calificación y la opinión del desempeño de Monarcas Morelia de parte del jugador número 12 en el balonómetro.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
No, la verdad que ahora sí nos decepcionaron 6.
¿Por qué razón?
Porque la verdad el equipo se partió, no mandaron jugadas, se partió mucho, los cambios sí revolucionaron un poco, pero la verdad Rey muy lento para mi gusto.
¿Su nombre completo es?
Juan Botello.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le das a Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
No, pues yo le doy un 5, la verdad, creo que el equipo no vino jugando a nada y pues yo creo que los cambios no sirvieron para nada y pues muy decepcionado, la verdad, vengo 4 partidos seguidos viendo perder a mi equipo y pues estoy muy decepcionado, la verdad, no sé qué decir.
¿Tu nombre completo es?
Daniel Terán Cerrato, mucho gusto.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le das a Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Es 8.
¿Por qué razón?
Muy bueno, le faltó profundidad, concentraron mucho en la media, pero faltaron los jugadores efectivos al final, los 9. Faltó que metieran a Rui Díaz desde el principio.
¿Su nombre completo es?
Julio César Samaniego.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Un 8.
¿Por qué razón?
Pues sí, se dieron todo el mejor esfuerzo que pudieron, pero pues, lamentablemente no se pudo ganar, pues no se le puede hacer nada de eso.
¿Su nombre completo es?
Juan Ramón Pérez Díaz.
Para tocando el balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
6.
¿Por qué razón?
Pues no se les vio nada. O sea, yo no sé por qué. Cuando menos sea, vamos a salvar la temporada, cuando menos que sea el de Copa, porque en los partidos que sean, ya es la cuarta derrota aquí en casa. Sí, pues eso ya, no sé, esa displicencia que se muestran los jugadores, les falta garra, les falta corazón, no se les fue ningún esfuerzo.
¿Su nombre completo es?
Héctor Manuel Rangel Servidor.
Para tocando el balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
5.
¿Por qué razón?
No hay goles, no hay actividad, no hay nada.
¿Su nombre completo es?
Iván.
El dictamen de la afición sobre la actuación del equipo Monarcas Morelia. Monarcas Morelia. Lo pudiste escuchar en el balonómetro.
Vamos ahora rápidamente a escuchar a Chucho Urbina y también a Nachito González, jugadores del equipo de la fuerza.
Claro, a lo mejor no es el más importante porque estamos pensando todos en la liga, en el descenso, pero sí se quería trascender, aparte por todavía seguir en competencia para los que no hemos estado jugando la liga, pues todavía tener ritmo. Y pues otra vez yo no he visto la repetición del penal, pero a simple vista, a primera manera, yo veo que no hay foul en ninguna manera, y otra vez estamos pagando cosas que no están bien.
Estamos con Nacho González. Nacho, vaya dolorosa derrota, ya es un 4 en fila en el Estadio Morelos, ¿ya empieza a pesar un tanto en lo anímico el equipo?
Sí, la verdad que sabemos que fue una derrota muy dolorosa, no sabíamos por lo que estamos jugando. Creo que nos ha costado aquí casa, creo que tenemos que trabajar y revertir esto, ¿no? Sacar mejores resultados si queremos salir del problema del descenso.
¿Este partido puede ser un parámetro de lo que puede pasar el siguiente fin de semana también contra las mismas Chivas?
No, creo que el equipo está concentrado, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer un partido muy inteligente, muy peleado allá, y tenemos que sacar los 3 puntos.
Pues ahí estuvieron las declaraciones de estos dos jugadores de Monarcas Morelia. Y me llama la atención algo, Herrera. Ambos coinciden en que el arbitraje los está perjudicando, en que el arbitraje los está acuchillando, literalmente.
Vamos, sí. Si observamos partidos, por ejemplo, los de Alebrijes, ahora este, y los partidos de Liga, sí hay una tendencia de que...
¿Pero será tendencia, Herrera? ¿O serán errores arbitrales como cualquier ser humano?
Tendencia arbitral a equivocarse con Monarcas.
Que es algo muy casual.
Sí, ya viene desde hace 2 torneos con el profe Mesa. Hay quien dice que hay gente ahí mismo de TV Azteca que no quiere a Morelia y que trata de hacer todo lo posible.
No, pero... eso es una locura, Herrera. Esos ya son rumores ya muy absurdos, ¿no?
Bueno, existen. Y también ahí la institución, ¿eh? O sea, dicen, bueno, ¿por qué nos perjudican tanto? Me parece que esta jugada, si se marca o no, pues pasa de noche, ¿eh? Porque si hay un contacto de Vegas al final, que yo creo que es ahí donde se basa el árbitro para marcar esa pena máxima.
Como 20 hay por partido, ¿eh?
Por eso, se pudo haber marcado o no. Pero en esta coyuntura, pues se presta para que los jugadores, insisto, en esa válvula de escape digan, bueno, nos perjudicaron.
Pues sí, en definitiva que sí. Vamos ahora, si te parece, a escuchar la otra cara de la moneda. Jugadores de El Rebaño Sagrado. Tú tuviste la oportunidad de platicar con algunos de ellos, Herrera.
Con el campeón olímpico, Toño Rodríguez, el tocayo Toño Rodríguez, que era titularísimo y ahora pues ya está como segunda opción en el equipo de Chivas. Y destaca que pues vinieron a cumplir, Chivas era el favorito y vinieron a cumplir.
Vamos a escucharlo entonces.
¿Pudo tener más ventaja? ¿Fue un partido que manejaron con inteligencia?
Mira, al final del día uno trabaja para ganar y bendito Dios se nos dio. Es una frase muy trillada, pero hay que ganar como sea. Hoy, gracias a Dios, se dio el triunfo, fue 1-0. en el lado de un portero, pues es el marcador más bonito que puede haber, ¿no? Porque el no recibir gol siempre es algo gratificante.
Ya sobre el final del partido, una gran atajada tuya.
Ah, bendito Dios. Esto fue un esfuerzo completo y parejo de todo el equipo. Y bueno, me voy contento, me voy muy agradecido con Dios.
Nuevamente vuelven a enfrentar a Morelia este fin de semana.
Sí, se nos viene un triple play, ¿no? Vamos a jugar con ellos. Bueno, jugamos hoy, jugamos sábado y jugamos un amistoso en Estados Unidos. Entonces, bueno, va a estar sabroso.
Monarcas Morelia, que va a visitar al equipo de las Chivas allá en Guadalajara. ¿Cuál debe ser la actitud para intentar traerse los puntos de ese estadio?
Es un dilema, San Bombazo, porque Morelia no puede perder, eso sí está prohibidísimo. La lógica te dice que Cruz Azul va a ganar a Veracruz, entonces bueno, debes de sumar algo. Pero jugar a no perder, usted muchas veces ha dicho, es la derrota prácticamente garantizada. Debe de ser un partido inteligente, un planteamiento donde no debe de renunciar al ataque. Pero tampoco, pues lo que hemos visto ya defensa, los números que son desastrosos, y un equipo tan dinámico como lo es el Guadalajara, con esa velocidad, con esa facilidad para también hacer llegadas.
Que también tiene sus debilidades, sobre todo la saga, ¿eh?
Exactamente. Entonces debe ser bastante inteligente, con la premisa, no con la idea de sacar algo o de no perder.
Yo te haré aquí una pregunta final en este podcast 70. Un empate, ¿lo firmas desde este momento? ¿Sería un buen resultado para Monarcas Morelia traerse un empate del Estadio Chivas?
Pues ahorita la situación diría que no. No sirve mucho. Pero de eso a nada, pues algo. Insisto, por la lógica, uno supone que Veracruz pues tiene que perder, ¿no? Allá en el Estadio Azul. Pero bueno, supongamos que gana. Entonces el empate no sirve de nada porque Veracruz se te va
a más puntos.
Y si tú empatas, pues no te sirve de mucho, pero sí se debe de rescatar algo, San Bombazo.
No te quieres comprometer, no me quieres mencionar cuál es tu opinión. Desde mi particular óptica, el empate puede ser positivo porque Monarcas trae una seguidilla de malos resultados. Pero ojo. También hay otra cuestión que es importante recalcar. Monarcas de visitante juega mejor al fútbol este torneo.
Pero hay otra cuestión. La cancha de Chivas no se le da mucho. Va a estar interesante. La gente dice, bueno, si tienes uno de los mejores ataques, pues aviéntate, ¿no? A ganar el partido. No importa, el equipo de Chivas muestra esas deficiencias. No es regular. Anímate y vete a atacar para traerte los 3 puntos que sí serían muy valiosos, no solo en la porcentual, sino vuelves a levantar al grupo anímicamente. Porque usted se imagina, viene una fecha FIFA, se va a parar el torneo una semana. ¿Cómo sería trabajar 15 días con una derrota? Terrible. Por eso. Incluso las casas de apuestas señalan empate o local. O sea, no ven la manera en que Morelia pueda perder.
Fíjate, Herrera, que a mí me preocupa algo. La anterior fecha FIFA, el anterior parón, le afectó mucho a Monarcas en cuestión de rendimiento, del ritmo que perdió. Yo espero que esto no suceda, porque sería ya la debacle.
Depende del resultado, San Bombazo. Si te vas con un triunfo, imagínate lo que sería trabajar ya más tranquilo esos días, porque ciertamente Morelia traía un ritmo de juego, de confianza, y por ese parón del torneo, que ya está, además los jugadores y todos lo saben, se vino para abajo. Y hoy estamos viviendo una situación, pues que sí, la gente está preocupada, las calles dicen, híjole, ¿de verdad Morelia puede descender? Pues eso indica ahora la realidad.
Pues juguemos al pitonizo, Herrera. Juguemos al pitonizo. Dígame usted, ¿cuál es su pronóstico para el próximo sábado, 9:00 p.m, allá en Guadalajara?
Me voy a quedar con un empate a 1, San Bombazo.
Ahí está, un empate a 1 gol. Mi pronóstico es... Déjame sacar la bola mágica.
Pero no voy a empezar con el amodo ni nada de esas cosas.
No. Voy a sobar mi bola mágica. La voy a frotar fuertemente. Ya la estoy frotando, mira. Algo bonito. Chivas 2, Monarcas 2. Ese es mi pronóstico, señor Herrera.
Partido de emociones.
Sin duda, sin duda. Nos estamos despidiendo. Ya vámonos a comernos un taquito allá con Gil Gaitán, ahí de buche. Te lo voy a invitar. Vámonos, Herrera.
Vámonos, no, hombre. Invitación totalmente aceptada. Y escúchenos en Vox FM el domingo 103.3. Usted va a estar por allá, entiendo, señor Zambombazo. Va a comerse unas tortas ahogadas también. Va a sufrir un poco de la perra tapatía y va a poder ver el partido, porque parece ser que mucha gente no lo va a poder ver.
Dios mediante, sí estaremos por allá en Guadalajara. Nos despedimos. Yo soy Eric Rico. Este fue nuestro podcast 70 y solo lo puedes disfrutar aquí en TocandoElBalón.com.